Comunidad EUM. La Escuela Universitaria de Música suena en Uniradio.
Buenos días para todos, buenos días para todas y bienvenidos a Comunidad EUM. Mi nombre es Marcelo Ayala y hoy vamos a repasar el contenido del curso de Educación Permanente Armonía Aplicada a la Guitarra. Esta es una actividad que va a dar comienzo el 25 de junio y estará impartida por el docente Alan Plachter, con quien me encuentro en comunicación en este momento. Bienvenido, Alan, ¿cómo estás?
Bien, ¿qué tal? Buen día, muchas gracias.
No, por
todo bien.
Gracias a ti por participar de nuestro espacio. Vamos a repasar un poco algunos puntos en concreto de esta actividad, que como decía va a estar comenzando el 25 de junio. Quería detenerme en primer lugar en este objetivo que dice algo más o menos así. Este curso nace de la necesidad de abordar para intérpretes en distintas etapas de su educación musical la guitarra desde una visión integral. Comencemos por eso, por favor.
Bien, en principio yo tengo un recorrido un poco ondulante en la guitarra y en la música en general, ¿no? Soy un músico bastante anfibio, me ha tocado comenzar tocando rock de chico, eso derivó en que en un momento terminé estudiando... así a grosso modo, interesándome por el jazz, me gustaba, siempre me gustó improvisar. En el medio, el tema de la música latinoamericana siempre estuvo presente cada vez más, entonces tuve un pie en el tango, en el folclore, en la música regional en general, y más o menos a los 20, 21 años, yo tengo 38, me lesioné, tuve una lesión muy fuerte en la una tendinitis que no me dejaba tocar, me desesperé bastante. Por suerte encontré a Liliana Ardisone, que es una docente de Buenos Aires, con la que estudié cuestiones relacionadas a la mecánica corporal. Hice Feldenkrais, distintos tipos de técnicas relacionadas a lo que es la conciencia muscular, etcétera, etcétera. Y desde ahí que yo me empecé a involucrar en el repertorio clásico también, básicamente porque ella me elegía algún repertorio para estudiar que me demandase cierto tipo de desafíos para probar ciertas cuestiones físicas. En el medio, desde la composición, los arreglos, etcétera, fui descubriendo también cierto mundo de la música académica o erudita. Entonces, bueno, por distintos sectores, mi vida musical siempre fue caótica, pero yo fui buscando las formas, bien asesorado, de organizarlo. En particular con el instrumento, lo que me pasa es que empecé a comparar mi caso, habiendo hecho esta explicación cronológicamente desordenada y probablemente en otros aspectos también, empecé a encontrar que había distintas personas, distintos guitarristas, que tenían trayectos muy disímiles y que básicamente lo que pasaba es que guitarristas clásicos estaban muy familiarizados con incorporar la música de cierta manera, guitarristas del ámbito de lo popular estaban más relacionados a incorporar música de otra manera.
¿Te y cada uno ejemplo?
Sí, en general como una facilidad, por ejemplo, para la lectura desde un lado y una capacidad, por ejemplo, para la para recordar una progresión armónica o para el fraseo melódico desde otro lado. Cruzarme con guitarristas en noches después de algún concierto de tango donde se arma la famosa mesa larga y cada uno toca un tema y aparece algún cantor, y ver a esos guitarristas que a mí hasta el día de hoy me llaman la atención, que aparece un cantor y le pide el tango que sea en cualquier tonalidad y se lo saben. Y que a mí me pasa bastante, pero probablemente me pasa con distintos géneros, me pasa un poco con el tango, un poco con el folclore, un poco con el jazz, con la bossa nova, esta idea de medio que con haber escuchado algún tema, ya lo sabés, porque tenés entrenado el oído, porque tenés entrenada la posibilidad de adivinar las progresiones armónicas, de con haberlo escuchado un par de veces, mismo sin haberlo tocado nunca, poder tocarlo con cierta facilidad. Y generalmente son los mismos guitarristas. Estoy haciendo una gran generalización porque hay músicos increíbles y muy integrales que pueden realmente hacer todo muy bien, pero generalmente los mismos guitarristas con una partitura adelante no funcionaban bien. No es para lo que están entrenados, no es para lo que han estudiado. Y en el mismo sentido, encontrarme con las primeras veces mismo, que ni siquiera con guitarristas, que fui a dirigir alguna orquesta de cuerdas o con algún músico que provenía más del mundo académico, pedirle que improvise en algún fragmento y que eso no sea posible, pero no sea posible porque no está ni siquiera la práctica de hacerlo. Y siento que en algún punto, o siempre sentí que en algún punto había como un miedo exagerado a las dos cosas, digamos, del mundo académico. Esto es una generalización, ¿no? Vuelvo a aclarar, sobre todo para tampoco herir susceptibilidades.
Adelante. Pero, sí, en cualquier caso nos disculpamos nosotros.
No hay problema. No. Pero bueno, como un miedo exagerado a lo desconocido. No quiero hacer de esto, pero probablemente se pueda trasladar a un montón de ámbitos de la vida, ¿no? Como lo que es el miedo a lo desconocido. Y esta idea, me fui un poco por las ramas, pero pensando en esto en qué es esto de una visión integral, que siempre puede parecer algo completamente genérico, es desde lo que define al curso, que es la armonía aplicada a la guitarra, que es como todos los músicos que están en uno de los requisitos del curso, digamos que tienen más o menos cierto manejo, conocimiento de la armonía funcional, de poder interpretar las principales funciones, los principales acordes de una tonalidad, los principales lugares de tensión, los principales lugares de reposo, tienen ya cierto dominio de ese mundo diatónico. Entonces, ¿cómo integrarlo a la guitarra de una forma? Y acá sí vuelvo a este trabajo que yo hice desde lo físico, sin necesariamente en el curso detenerme ahí. En una forma que sea, en principio, relajada. Relajada no desde no trabajar, porque todo demanda trabajo, pero relajado desde la mano. Siempre, desde la guitarra hay una cosa que es que algunos ejercicios son realmente pesados para la mano. La mano, el brazo, el cuerpo se tensiona, se cansa, se contractura, estresa a veces estudiar. Entonces, muchas veces incorporamos cosas con acordes grandes, con cejillas, quizás a veces armando cosas en tríadas cerradas, en tríadas abiertas, en acordes de tres notas, en acordes más cerrados, en acordes más abiertos, y en tipo de progresiones que permitan al guitarrista disfrutarlas, entenderlas, por sobre todo entenderlas, y poder a partir de ahí armar una posibilidad de acompañamiento, una posibilidad de expresividad musical austera. Austera, entiendo, digo, en poca cantidad de notas. Como un pianista que pueda acompañar con dos notas o poner las dos manos en el,
digamos,
instrumento.
No tanto haciendo gala quizás de lo que puede llegar a ser un virtuosismo, sino de algo más sencillo. También, bueno, pensando un poco las influencias que nombrás, el tango, el folclore, no se destacan precisamente por un gran virtuosismo en la guitarra, entendido, bueno, de, no sé cómo llamarlo, hacer firuletes quizás o cosas que demanden ese gran esfuerzo, sino como algo más sencillo, un poco a veces un poco más repetitivo que pueda acompañar.
Sí, y sobre todo pienso que hago énfasis en esto porque realmente yo cuando pude empezar a disfrutar de estudiar la guitarra me cambió la vida. Me acuerdo que en algún momento leí unos famosos arpegios de Carlevaro para la mano derecha, que casi todos los guitarristas hemos pasado por ellos, que creo que en un momento No quiero estar diciendo algo que no es, pero bueno, me voy a arriesgar. Que en un momento Carlevaro dijo que había sido un error digitar la mano izquierda, poner unos acordes disminuidos en la mano izquierda que son cansadores después de un rato. Si en definitiva es un arpegio, un ejercicio para la mano derecha. Entonces, muchos guitarristas se lesionaron a raíz de estar haciendo un esfuerzo enorme con la mano izquierda para un ejercicio de arpegios de la mano derecha, muy productivo, por cierto. Entonces, como buscar realmente optimizar la fuerza, optimizar la energía, trabajar liviano. Y hay cosas que, cuando uno descubre patrones que se repiten en mismos temas, que las progresiones armónicas con sus variables unen mundos, porque encuentra cómo unir a, no sé, a Jobim con el Cuchi Leguizamón, con Monk o con Debussy o con Bill Evans, no sé, como un poco poder armarse un mundo interno, ¿no? Yo desde la guitarra puedo balancearme armónicamente en este mundo, porque lo escucho primero, lo escucho, digo, mi oído lo reconoce, lo puedo procesar, lo bajo a mis dedos tranquilo, y bueno, y eso ligado a tomarse ese momento de estudio como un momento mántrico.
Bien, voy a otro punto que, bueno, algunos instrumentistas suelen encontrar contradicciones entre las distintas áreas que abordan como músicos, como por ejemplo entre las obras que analizan y las que interpretan, entre la complejidad armónica que logran escuchar y la que pueden dominar desde lo instrumental, sumado a otras complejidades que en distintos momentos cada músico atraviesa. ¿Por qué existe esta contradicción que mencionas ahí?
¿En qué lugares no me meto
entre,
yo? ¿En qué lugares me meto yo? Mirá, yo pienso que es. Desde ya, cuando yo digo algunos instrumentistas suelen encontrar contradicciones, nunca me estoy abriendo de ese lugar, ¿no?
No, por supuesto, basado en la experiencia propia.
Tengo dos casos. Uno, el músico de jazz, que en algún momento empieza a practicar improvisación y se encuentra con progresiones complejas de acordes, por ejemplo, que cambian muy rápido de acordes, o que el tipo de movimiento armónico es modulante permanentemente, o cambia de áreas o de regiones armónicas muy abruptamente. Entonces el músico de jazz, por ejemplo, estudia qué escalas van en cada acorde y las toca. Pero quizás no es el proceso que falta. A mí me pasaba, no sé, improvisaba sobre una progresión armónica, pero yo no escuchaba en mi cabeza que, si bien sabía que esas eran supuestamente las notas que iban con cada acorde, en mi cabeza yo no escuchaba que eso funcionara. No lo tenía incorporado desde el oído. Y hasta no entendía muy bien por qué. Que había algo que sonaba más o menos bien para mí. Y desde la incorporación de una obra, digo, voy un caso, uno se estudia un, no sé, Leo Brauer, obra hermosa para la guitarra. Entonces dice, bueno, voy a estudiar esta obra, un guitarrista muy dotado técnicamente, lo puede hacer con mucho estudio, y quizás nunca se detiene a analizarlo. O sea, quizás no, analizarlo me refiero a ¿por qué decidió hacer ese movimiento armónico? ¿Por qué decidió hacer ese movimiento interno en tal voz? En, no sé, en esa melodía interna que hay. ¿Por qué modula a tal lugar? ¿Por qué crea un pedal en cierto lugar? Si es una situación modal que de repente está sucediendo. ¿De dónde viene esa influencia? Si puede trazar paralelismos, ¿no? Entre una obra de Leo Brauer o algo que pueda tocar Keith Jarrett improvisando. Sobre todo si uno lo escucha, cuando digo lo escucha es el oído lo decodifica y el intelecto, y me atrevo a decirlo, la parte sentimental, lo está sintiendo realmente. Desde ahí que a veces, si uno se mete en el mundo, vuelvo a insistir, más simple, diatónico, y a partir de eso los ciertos movimientos de patrones de tensión y resolución que aparecen en los distintos lugares de una escala mayor, por ejemplo, Después empieza a ver cómo eso se empieza a ampliar y lo encuentra en distintos ejemplos de obras que quizás ya tocaba, pero nunca se había detenido a investigar qué es lo que pasaba ahí adentro.
Además, vos decís que este curso plantea ideas y disparadores mediante los cuales relacionarse y jugar con ciertos patrones de comportamiento en la armonía de las músicas llamadas populares o de tradición oral, para bueno, sistematizarlas en un lenguaje armónico la guitarra. Me interesó acá el término jugar.
Bien.
Fui a lo correcto entonces. Porque quizás el planteo de todo... De todo este curso, un poco el juego, vos lo decías que fuese algo disfrutable en definitiva y no tan esforzado.
Sí, esto de jugar de ciertos disparadores, ciertos patrones, quizás uno encuentra que toca una progresión armónica determinada, con tres notas, y esas tres notas se mueven. Y hace un acorde que va a otro y que va a otro. Y antes de empezar a sumarle complejidad o densidad armónica, digamos, más cantidad de voces, más, no sé, otro tipo de complejidades, se da cuenta que, como ven una de esas voces, crea un juego melódico. Y a partir de ahí está creando un contrapunto que le gusta. Dice, ah, este movimiento contrapuntístico encuentro que me gusta acá. Perfecto. Bueno, ahora lo voy a pasar en todas las tonalidades. Bueno, suponete que yo soy el docente, en este caso, tiene una idea, pero el que esa idea le resulte interesante va a descubrir otra similar a partir de ese disparador. Y dice, bueno, ahora voy a jugar, pero, no sé, por decir un ejemplo, en vez de hacer en esta voz una bordadura superior, voy a probarlo inferior, o en vez de hacerlo diatónico lo voy a hacer cromático, y a partir de ahí lo que empieza a hacer es organizar como lo que en música popular se llaman yeites, los propios yeites, pero sistematizarlos y internalizarlos de cierta forma que dejen de sonar a yeites. Ahí es que me atrevo a decir que suenen a yeites bien usados. Yo escucho ciertos guitarristas que cuando acompañan siento que permanentemente están jugando. Como si fuese que cada una de las voces de la guitarra es alguien que tiene la posibilidad de hacer una morada, un guiño a otra y así sucesivamente. Como que se está divirtiendo tocando. Pero no lo digo sacándole levedad a la sacándole profundidad al hecho de tocar una música, ¿no? Yo lo escucho mucho en Juan Falú, es eso, cuando acompaña una samba. El disco ese de Juan Falú y Liliana Herrero haciendo música del Cuchi Leguizamón, para mí que es uno de mis discos de cabecera, cuando quiero escuchar algo, cómo acompaña él esas canciones, cómo se involucra en una canción y cómo decide... a veces con un recurso muy simple, acompañar una canción. O, no sé, Ginga, cuando Ginga se acompaña a sus propios temas. Caetano Veloso mismo, a veces siendo un guitarrista, no siendo un guitarrista virtuoso, se acompaña a una música y tiene ideas básicas, muy lindas. Y en la música brasilera, si voy para atrás, ni hablar a João Gilberto y así sucesivamente.
Pasemos a otro,
sí,
otro punto de los que mencionas acá. Bueno, hablas de recorrer posibilidades en el diapasón desde las cuales abordar tríadas, tétradas y sus posibilidades, disposiciones e inversiones. Va en esta línea del juego que mencionábamos antes. Además, bueno, desarrollar ideas para posibles rutinas en el estudio de las mismas y relacionarse con el sistema tonal en un modo simple, el cual aliente a una práctica del instrumento consciente en cuanto al mismo. Y también alentar a cada guitarrista a prácticas como transcripción, la improvisación y la transposición. Me voy a detener en este último punto porque, bueno, estamos, como es más que evidente, en tiempos bastante convulsos y que requieren la enseñanza a distancia. ¿Cómo se va a implementar esto en el curso?
Bueno, alentar a cada guitarrista a prácticas como la transcripción, yo pienso que es uno de los grandes insumos que tenemos como estudiantes, como músicos, como docentes, es la transcripción. Encontrar en los ejemplos que uno resalta como de referentes o que simplemente le llaman la atención, la posibilidad de entrenar el oído, transcribir qué es lo que uno está escuchando y eventualmente ver qué uno puede sacar en limpio de ahí. Si yo, esto desde la modalidad virtual, quizás yo cito un ejemplo de una transcripción de un guitarrista, doy un caso, una forma de acompañar de Elio del Miro o Ginga o Juan Falú, voy a los mismos casos, o Bill Frisell. Digo, bueno, a partir de aquí, este ejercicio yo lo traspuse de esta manera. La verdad es que, honestamente, de todas las clases, yo soy docente de la carrera del Tecnólogo en Jazz y Música Creativa de la UTEC, donde doy composición y arreglos, entrenamiento auditivo y guitarra. Composiciones y arreglos son dos asignaturas distintas. La más difícil es guitarra, darla online, porque darla en modalidad de distancia, porque falta, hay algo de tener a alguien tocando al lado tuyo, que te falta verle los gestos, ver cómo respira, cómo se mueve, verle la mandíbula, que es un delatante de si hay tensión o si hay reposo. Se puede ver, pero no es lo mismo. Escuchar el sonido, no todos tenemos el mismo tipo de infraestructura en nuestras casas, claro. Y la verdad es que de repente un guitarrista que está enchufado, no sé, o no está enchufado, está siendo tomado por el micrófono, una computadora que quizás no es tan buena, las sutilezas del sonido realmente se pierden. Sin embargo, yo pienso que hay una posibilidad de mostrar cómo uno trabaja sobre, por ejemplo, esto, ¿no? Transcribí esto, a partir de esto elaboré este ejercicio. Puedo improvisar, a veces la palabra, es parte de lo que nombraste, a veces la palabra improvisación está... se le pone una carga de que improvisación uno ya tiene que ser Charlie Parker. No, quizás improvisar es jugar con algún tipo de elemento que encontró en eso que transcribió, en eso que uno está manejando. Y, por ejemplo, desde la transposición, simplemente voy a practicar pasar esto por las 12 tonalidades. Eso ya es un juego que uno arma a partir de un elemento que encontró que le resulte interesante. Si uno lo transcribe, lo incorpora, lo prueba a tocar y lo transpone a las 12 tonalidades, eventualmente lo que va a hacer es tomar algo de eso para su propia música. O simplemente...
Hacer un pequeño arreglo de este de
sí,
eso que descubrió.
También, exacto. O quizás, no hace nunca nada con eso, pero le dio otra idea. Y esa otra idea... se inspiró en eso, y eso es súper valioso. Yo creo que las músicas que a mí más me influenciaron, esto es un poco más genérico, pero no tienen absolutamente, no quiero decir absolutamente nada que ver, por lo menos estéticamente están muy alejadas de la música que hago. Sin embargo, desde otro lugar tomé cosas de ellas. Hoy en día no se parece nada, no sé, una música que yo compongo a algo que yo transcribí, que analicé o que simplemente toqué, pero desde algún lugar hay algo que quedó en una idea, así sea lo formal, así sea la intención, así sea un movimiento armónico, así sea algo rítmico. A veces es muy poco, pero ese poco es un disparador más que... sustancial, válido. Sí, válido también, totalmente.
Bueno, vamos a ver algún contenido de la actividad que se va a centrar en arpegios y acordes por ciclos armónicos, acordes de fundamental, tercera y séptima y suplicación del sistema tonal, ejemplos de formas de arpegios para la práctica de los mismos, ideas de desarrollo melódico contrapuntístico sobre dichos acordes, ejemplos y prácticas sobre el repertorio y aproximación a lo modal desde el ordenamiento de brillante oscuro a través del juego y la improvisación. Siempre presente la palabra juego, porque volviendo otra vez más a lo que decíamos, aborda en ese semillero de ideas que vos estás planteando.
Sí, últimamente vengo bastante focalizado o es algo que tengo en la idea, en una idea que está rondando permanentemente en mi cabeza, que tiene que ver con esta mezcla del disfrute del juego y el trabajo duro a la vez. Como no necesariamente trabajar mucho y fuerte implica una cosa forzada, desgastante, aburrida y tediosa, y no necesariamente el juego implica un completo relax y desprolijidad y desgano. Realmente yo pienso que uno puede trabajar muy fuerte de forma lúdica, lo cual hace que uno pueda optimizar la energía también. En eso un poco me baso. Si uno logra que lo que hace sea interesante, y yo me doy cuenta mucho en las clases online, cuando una clase se vuelve interesante, con un tipo de temática y de trabajo sobre la misma que contagia y que dispara muchas cosas, se te pasan 2 horas como si nada. Y decís, uy, mirá que, y en una clase presencial ni hablar, mirá qué fuerte, qué profundo que nos metimos y no nos dimos cuenta y pasaron 2 horas. Como leer mismo, ¿no? Uno lee un libro y quizás se aburrió y dice, uy, no aguanto más, o un texto, lo que sea, y está leyendo hace 10 minutos. Y de repente no te diste cuenta y se te pasó toda una tarde leyendo. Y estás aprendiendo, estás trabajando en profundo algún contenido y sin embargo estás divirtiéndote.
Vuelvo a una cosa que está casi que al principio, que otra, bueno, de los objetivos del curso se pretende introducir un aspecto de la enseñanza instrumental que no está del todo contemplado en los planes de estudio a veces de la EUM y que forma parte de la carrera de tecnólogo en jazz y músicas creativas que ofrece la UTEC. Es esta hibridación que hablabas vos del juego y de la parte que quizás un poco más sesuda. ¿Cómo crees que se complementan estas dos carreras?
Yo pienso que cada vez más los mundos se unen. Me refiero, no, independientemente del caso de la carrera de León, que es una carrera con un trayecto ya muy, muy largo, muy prolífero, etcétera, y la carrera de la UTEC, que estamos transitando el cuarto año, es algo que yo vengo viendo permanentemente, que es músicos del ámbito académico que se interesan por el mundo de la música popular, ya sea del jazz o de las músicas regionales, y todos otros tipos de cruces. Dentro del jazz, que posiblemente donde yo más he transitado, mismo el interés por no sé, el candombe, aquí el, no sé, el folclore en Argentina, en ciertos lugares, bueno, aquí también. Entonces, ¿qué tenemos uno para aportarles al otro? Nosotros, yo como coordinador como encargado del área de técnicas del lenguaje musical, que ese es el cargo que tengo en la carrera de UTEC, organicé el año pasado un taller mensual con Agustín Pardo, que es docente de la EUM, para los docentes lo organicé, porque me parecía muy importante que nosotros como docentes de una carrera que trabaja sobre una sistematización de la música que ha hecho una de las corrientes de la música popular, que sería el jazz, tengamos la visión de, en este caso fue como un recorrido de la armonía europea que vino a enseñarnos Agustín, o a compartir con nosotros y a trabajar con nosotros. Entonces, para nosotros fue muy importante, para mí fue muy importante que los docentes se sumen a un taller de armonía académica que daba un docente de otro palo. Y de la misma manera siento que todo el tiempo se alimentan. Me parecería muy importante que con el correr de las semanas, los meses y los años, cada vez haya más cruces entre ambas instituciones.
Alan, repasemos algunos conceptos más formales del curso, que es las fechas de realización. Va a empezar este 25 de junio, va a también ser el 26, 27 y luego va a retomar el 9, 10 y 11 en el horario de 15 a 17. Acá me dice que es con cupos limitados. Se va a desarrollar en línea y la matrícula es de 0 pesos. Recordamos que a todos aquellos que quieran inscribirse, visitando la página de la EUM, eumus.edu.uy, y en la sección de cursos de educación permanente, ahí van a tener todas las propuestas que la EUM va a estar desarrollando está desarrollando para todos y todas.
Algo más. Exactamente. No, la verdad que muy te agradezco por la charla, por el interés y que, bueno, sí, entusiasmo, siempre poder, esto que decís, intercambiar experiencias también, me parece muy importante también conocer a los que vayan a participar, poder un poco aportar lo que yo tenga para aportar y ojalá sea productivo y que, bueno, que siga tendiendo puentes. Así que yo por lo pronto estoy aquí acomodando archivos, preparando material y
ansioso y bueno, de
sí, siempre. La verdad que ahora que me acomodé después de un par de meses a esta modalidad online que venimos llevando, que no es fácil tampoco porque cansa los oídos, cansa la vista, no es lo mismo estar en un salón con personas que estar viendo una pantalla tanto tiempo, pero bueno, más o menos me voy acomodando y disfrutándolo un poco más. Al principio me costó un poco. Bueno, estoy sí muy muy entusiasmado también para hacerlo con otras personas.
Te agradezco mucho tu tiempo y estamos en contacto. Recordemos, armonía aplicada a la guitarra, el curso de educación permanente de EUM, que va a dar comienzo el 25 de junio. Nosotros nos reencontramos la semana que viene en Comunidad de EUM. Un saludo, Alan, y muchas gracias.
Bueno, Marcelo, muchas gracias y te mando un saludo para ti y para quienes estén escuchando. Un abrazo grande.